Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy focaliza su atención en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Enseñando esta carta se encuentra el pastor Chuck Smith, quien lidera estos estudios presentados por la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California. El pastor Smith continuará entonces con esta mirada a los filipenses, alentándonos a seguir a la meta establecida por el Señor Jesucristo. Cuando retomamos la enseñanza del apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 1, donde iniciamos una nueva etapa de este estudio de los filipenses. Con ustedes el pastor Chuck Smith al iniciar esta jornada.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Quiero invitarlos a que recuerden el trasfondo de esta carta. El apóstol Pablo está encadenado a un soldado romano allí en la prisión de Roma y allí está escribiendo a los filipenses. La clave de esta carta es regocijarse. Él dice ahora: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Mi amigo oyente, muchas veces es extremadamente difícil gozarse en las circunstancias que nos rodean, que llegan a nuestra vida. Usted sabe, yo hice algo tonto, pasé la luz roja, golpeo a alguien y soy demandado por $1,000,000. Es difícil gozarse en esa circunstancia, ¿verdad? Pero usted siempre puede gozarse en el Señor porque Él está más allá de todas las circunstancias. Por eso la exhortación en la Escritura es siempre gozarse en el Señor. Y Pablo escribe: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. En otras palabras, estoy aquí encadenado en esta prisión, pero no me es difícil escribirles esto a ustedes. Me regocijo aquí en el Señor. Bueno, yo estoy seguro que Él no estaba gozándose en las circunstancias mismas. La condición era miserable, pero esto no lo detenía para gozarse en el Señor. Siempre hay motivos para gozarse en el Señor. Y continuaba diciendo: para vosotros es seguro. Después se agrega: guardaos de los perros. Inmediatamente después de decirles que se regocijen en el Señor, Él les advierte acerca de los falsos maestros. Pablo tenía ciertas personas que parecía que lo seguían donde él fuera, intentando pervertir todo aquello que él enseñaba acerca de la gracia de Dios, especialmente los judíos legalistas que buscaban llevar a las personas de nuevo a una relación legal por medio de la ley de Moisés con Dios, poniéndolos así bajo la ley, demandando que ellos se circuncidaran y que guardaran todos los rituales de la ley de Moisés para poder ser salvos, a lo cual Pablo llamó perversión del Evangelio de Jesucristo. Resulta interesante que estas personas generalmente se referían a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos, como perros. No hace referencia a una tierna mascota familiar, no, sino que la referencia era a aquellos perros salvajes malos que deambulaban en Israel, ladrando, gruñendo a todos sin pertenecer a nadie. Eran una clase de animales odiados, de allí el nombre perros. Los judíos comenzaron a llamar así a los gentiles. Resulta también interesante que Pablo, de vuelta, esto lo utilice para señalar a aquellos maestros que intentaban llevar a los creyentes otra vez bajo la ley de Moisés. Después de decir guardaos de los perros, dice guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando acerca de sus demandas, de que los gentiles debían circuncidarse para ser salvos. Estas demandas eran las de aquellos judíos que eran enemigos de Pablo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. El apóstol Pablo estaba enfatizando acerca de los ritos físicos, que no tienen valor excepto que haya una experiencia espiritual correspondiente. Y decía que la circuncisión en la carne no cuenta para nada. Dios está interesado en nuestro corazón, que nuestro corazón esté circuncidado, que tenga un corazón de acuerdo al Espíritu Santo y no según los deseos carnales. Y por más que yo tenga un rito carnal, si mi corazón va tras los deseos de la carne, entonces lo que me ocurrió físicamente no sirvió de nada en cuanto a mi relación con Dios. Lo mismo se puede decir de cualquier otro ritual que tengamos en la iglesia. Por ejemplo, el ritual del bautismo en agua. Realmente no es un ritual físico, sino una experiencia espiritual. No es la experiencia física la que salva, es la experiencia espiritual. La muerte de la vieja naturaleza o el viejo hombre que hay en mi corazón, muriendo a mí mismo y viviendo esa nueva vida en el Señor resucitado, es a lo que refiere la figura del bautismo. Y así Pablo dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, nosotros servimos a Dios en espíritu. Así lo había dicho Jesús a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoren, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sí, decía ahora Pablo, en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Es la gloriosa libertad que tenemos en Cristo Jesús, esa relación que podemos tener ahora con Dios aparte de la ley de Moisés. No teniendo confianza en la carne, decía Pablo. Sí, también le escribió a los romanos, cuando lo estudiamos lo veíamos, yo sé que en mí, o sea, en mi carne, no habita nada bueno, no mora el bien, decía Pablo. Yo no tengo confianza en la carne. Él dice ahora, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este sí que es un buen pedigrí. Quiero decir, si usted puede ser salvo por obras, si usted puede ser salvo por sus propios esfuerzos, por guardar la ley, entonces Pablo dice, yo tengo todo eso, soy más que cualquiera, tengo todo esto por mí tanto como por la justicia de la ley. De hecho, él había ido más allá, él era un fariseo, él persiguió a la iglesia en cuanto a su celo, y de acuerdo a la justicia que es por la ley, él era irreprensible. Aún así, esto no fue suficiente, y así lo vio Pablo, para hacer que un hombre entre al reino de los cielos. Ahora, aquí ellos estaban yendo por los lugares intentando que los creyentes gentiles guardaran la ley para ser justos. Y Pablo dice, no, yo salí de eso. Yo lo he hecho en cuanto se refiere a la ley. Y luego tenemos esta declaración monumental. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ahí todo este trasfondo que me pone en alta estima en cuanto a la ley se refiere, porque soy irreprensible, yo lo tengo por pérdida, por ganar a Cristo. Y continúa diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El apóstol Pablo estaba rumbo a Damasco, iba en su camino, persiguiendo a la iglesia. Él tenía documentos, cartas de los sumos sacerdotes que lo habilitaban, le daban poder para hallar en prisión a aquellos creyentes en Jesucristo de los judíos, es decir, que pertenecían al pueblo de Israel. Cuando él se dirigía a Damasco, iba con amenazas de asesinato contra esos creyentes. Ahora, cuando iba en el camino, antes de llegar a Damasco, apareció una luz desde el cielo más brillante que la luz del sol cuando resplandece al mediodía, y Pablo cayó al suelo, y allí el Señor le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿quién eres, Señor, para que te sirva? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fue allí que el apóstol Pablo se convirtió. Él conoció a Cristo camino a Damasco. De repente, al conocer a Cristo, todo lo que él contaba como importante para él hasta ese momento de su vida, todos sus logros religiosos, todo el trasfondo religioso que él tenía, dice que lo perdió todo por Cristo, porque esto iba a traerle un distanciamiento de sus compinches allí en Jerusalén, que andaban en esos alrededores. Ahora Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses unos 30 años después de aquella experiencia camino a Damasco, y él se refiere a ella: estas cosas que eran para mí ganancia, las cuento pérdida por Cristo. ¿Sí? 30 años atrás en el camino a Damasco. Ahora luego Pablo pone al día su experiencia y dice: sin dudas, tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sí? En otras palabras, yo experimenté eso 30 años atrás. He tenido un cambio en mi vida y todo ese pasado legalista y la relación por medio de la ley con Dios, todo ese comportamiento en mi propia carne, las obras de la carne, las cuento como pérdida. Sí, las conté así 30 años atrás y aún las considero como pérdida. Muchas personas testifican de una experiencia que tuvieron con Cristo años atrás. Oh, yo tuve una experiencia tan gloriosa, el Señor me encontró de una manera tan poderosa. Y desafortunadamente desde entonces, muchas cosas que ellos consideraban pérdida en aquel momento, las han retomado y vienen cargando con ellas de nuevo. ¿Se da cuenta? La experiencia pasada solo es válida si se traslada al presente. Ahora, si la experiencia pasada no se traslada al presente, no tiene ningún valor. Realmente no tiene valor decir que yo consideraba aquellas cosas como pérdida por Cristo hace 30 años atrás, si en el mientras tanto las he vuelto a considerar y las he vuelto a tomar y ando con ellas otra vez. Siempre tenemos que ser capaces de trasladar la experiencia pasada a la relación presente, si es que ha de ser una experiencia válida. De otra manera, la experiencia queda como invalidada. Yo estoy interesado en la relación inmediata, en la relación presente. Eso es lo que importa. Las experiencias son buenas, gracias a Dios por las experiencias, pero son válidas solamente si se trasladan a nuestra relación inmediata, y es allí que yo puedo contar como pérdida todo aquello que dejé por el Señor. Muy bien, el pasado se traspasa al presente. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pienso que nosotros tenemos que ser las personas más bendecidas y privilegiadas del mundo. Hay muchas personas en el mundo que nunca tuvieron la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. Personas que viven y mueren sin haber escuchado nunca acerca de Jesucristo nuestro Señor. Y no solo tenemos la excelencia del conocimiento de Jesucristo, sino que además tenemos el privilegio de reunirnos y estudiar la palabra de Dios juntos. Lo que no hubieran dado algunas personas por la oportunidad que tenemos nosotros de reunirnos para oír la palabra de Dios, de tener la oportunidad de reunirse ellos con nosotros. Pablo dice, por amor del cual lo he perdido todo. Así fue con Pablo, él fue excluido totalmente por aquellos que una vez fueron sus compatriotas judíos, aquellos que una vez compartieron con él. Cuando Pablo recibió a Jesucristo como su Salvador, en lo que a ellos respectaba estaba muerto. Él ya no existía más. Pero Pablo dice que aquellas cosas que una vez fueron importantes para él, aquellas cosas por las que yo vivía, dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que Pablo se destacaba en la justicia de la ley, o por la ley. Él dice que era irreprensible, pero dice que desecha todo eso por el conocimiento de Jesucristo y que considera todas esas obras del pasado como esfuerzos perdidos. Él decía en otras palabras, mi deseo es conocerle a él, estar fundado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por mis obras a través de la ley, sino ahora la justicia que es de Dios por la fe. Esa justicia que se da solamente a aquellos que creen. Esa justicia que Abraham tuvo cuando Dios contó la fe de Abraham por justicia. Ahora, yo puedo intentar ser justo delante de Dios por mis propias obras, por mis propios esfuerzos. Entonces debo primeramente establecer el estándar. ¿Qué constituye la justicia? ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? Y habiéndolo determinado, entonces, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, puedo entonces buscar siempre aquello que es correcto. Trabajar duro en lo que es correcto. Y, a lo mejor, puedo desarrollar una autojusticia. Si yo sigo esas reglas, si estoy viviendo según esos estándares justos, el efecto sobre el individuo es generalmente que produce en esa persona orgullo. Sí, es el desarrollo de una actitud que es sentenciosa. Termina diciendo, Dios te agradezco que soy tan bueno. Ese orgullo, esa justicia, pero entonces, peor que eso es el espíritu sentencioso. De repente, yo estoy en un pequeño pináculo espiritual y allí me siento y empiezo a juzgar a todos los demás que no viven por los mismos estándares de vida, de santidad, que yo vivo. ¿Cómo pueden decir ellos que son hijos de Dios? ¡Ah! Aquí estoy yo en mi pequeño trono pomposo, juzgando a todos los demás que no viven como yo vivo. Eso puede ser algo muy peligroso. Por otra parte, yo puedo reconocer que tengo un problema con el pecado, conmigo mismo, con mi carne. Puedo ser honesto conmigo mismo. Cuando he estado alterado, porque eso es contra mis reglas, no tengo que alterarme nunca, así que me altero y tengo que mentirme a mí mismo y decir, bueno, realmente no me alteré, solo estaba algo indignado. Y así usted se vuelve un farsante, porque usted sabe cómo es la cosa. Y entonces usted establece sus propios estándares, usted vive según sus propias reglas. Pero cuando toma la justicia que es por Cristo, es una vida honesta. Es totalmente diferente. Yo puedo decir, hey, yo no soy perfecto. No. Pero creo en Jesucristo con todo mi corazón. Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Y Dios es el que me imputa o me cuenta a favor mío justicia. Dios es el que escribe, es justo. El problema de ser justo por mis esfuerzos y mis obras. Tal vez estoy haciendo algo grandioso. Tal vez he vivido toda mi vida por determinadas reglas y andando solo en buena forma. Y quizás he escrito mi nombre justo, pero mañana algún tonto se me pone en el camino, en la ruta, y yo tal vez saco mi puño por la ventana, hago sonar mi bocina y digo, ¡sal de mi camino, tonto! Y todo ese registro que tenía de justo se me va por el caño, se borra la justicia, estropeé todo, ¡qué pena! Y aquí está, en toda mi vida nunca hice nada mal, ¿se da cuenta? Pero aparece eso allí y todo lo que hice se borró. No hay seguridad en esa clase de justicia. En cualquier momento la puedo perder. Pero eso no ocurre con la justicia que Dios ha contado para mí por medio de mi fe en Jesucristo. Porque yo tal vez haga sonar la bocina, sacuda el puño y diga lo que diga, pero el Espíritu dirá, ¡Ey! ¿No te acuerdas que tienes el logo de un pez pegado allí en la parte de atrás de tu auto? ¿Qué vas a hacer cuando pases a ese hombre? Y yo tal vez entonces decida colocarme a un lado de la ruta, así no lo paso, y no seré un mal testimonio. Y comenzaré a mover mi cabeza y a decir, Dios, lo siento, esto no es un verdadero representante de ti, perdóname, Señor. ¿Se da cuenta? El ángel no tiene que borrar la justicia y luego volver a escribir o lo que fuera. No. La justicia está siempre ahí, porque no es mi justicia, es la que Dios me dio a mí a través de la fe en Cristo. Mi fe en Jesús no tambalea. Mis acciones tal vez sí, pero mi fe en Jesús jamás.
¿Y cómo está su fe ante las diferentes presiones que vivimos todos los días? ¿Tambalea o está firme? Aquí dejamos estas palabras del pastor Chuck Smith, finalizando el estudio de esta jornada, y preguntándole qué opina de todo esto, cómo interpreta el pasaje bíblico seleccionado y qué aplicaciones ve para su vida personal, la de su familia, la iglesia y comunidad donde usted se mueve cotidianamente. Háganos saber de esto, por favor, además qué piensa de todo lo que el pastor Chuck Smith ha presentado en esta jornada. ¿Cómo hacerlo? Bueno, aquí están las vías de comunicación habilitadas. Una es el correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba utilizamos las iniciales, una vez más, info@lpddph.com. La otra manera es el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, un sitio interactivo que le ofrece gratuitamente todos los materiales de este programa para que usted los utilice y fortalezca su crecimiento espiritual. www.lapalabradediosparahoy.com. Allí va a encontrar el audio para escucharlo en línea o también para descargar el archivo MP3, sin costo de su parte. El texto con todas las referencias bíblicas, lo que el pastor Chuck Smith presentó como su análisis, interpretación y aplicación, y todas las referencias de otros recursos que él ha presentado allí están en ese texto accesible para usted. lapalabradediosparahoy.com, el lugar en internet para encontrarnos. Así que asegúrese de acompañarnos en la siguiente edición cuando el pastor Chuck Smith continúe su estudio a través de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Esto será aquí mismo en la siguiente edición de La Palabra de Dios para Hoy. Y ahora, el pastor Chuck Smith vuelve con sus comentarios finales.
Mi amiga, mi amigo oyente, que Dios haga que usted abunde en amor en su caminar en el Espíritu. O que usted realmente encuentre que es cierta la promesa de Dios, que Él suple todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús nuestro Señor. Que Dios le bendiga y le guarde, le dé un hermoso tiempo. Es mi oración por usted en el nombre de Jesús. Amén.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California. Doblaje al español, Pastor Nelson Regueira. Locución, Esteban La Rosa.